Hoy es lunes 26 de abril. Te cuento sobre nuevos documentos que comprometen a China y al laboratorio de Wuhan. Además, se celebra el Día del Periodista Paraguayo. Esta y otras informaciones hoy en El Franco Informador. Tu mejor opción para estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! Feliz Día del Periodista a todos los que ejercen esta noble profesión en Paraguay. Es la fecha elegida por el Sindicato de Periodistas del Paraguay con relación a la publicación del primer periódico del país, El Paraguayo Independiente, el 26 de abril de 1845, redactado íntegramente por el entonces presidente de Paraguay, Carlos Antonio López. Ese día, y en 1991, también se dio una historia trágica. Fue asesinado en plena vía pública en la ciudad de Pedro Juan Caballero, el periodista Santiago Leguizamón. Un crimen atribuido a la mafia organizada vinculada al narcotráfico de la frontera con Brasil. Este hecho ratificó la fecha como la conmemoración de los periodistas paraguayos. Se encontró información que prueba el vínculo entre científicos civiles y militares con el laboratorio de Wuhan, pese a que el gobierno chino siempre desmintió esa relación. Varios países del mundo, sobre todo los occidentales, apuntan contra la poca transparencia de China para investigar. Según información reciente, el Instituto de Virología de Wuhan estuvo involucrado en un proyecto de detección de virus de origen animal dirigido por científicos civiles y militares, pese a que el régimen chino niega. Este laboratorio es señalado actualmente y por varios expertos como el lugar donde podría haberse originado el nuevo coronavirus y del que todavía no hay certezas sobre su origen. Estados Unidos había administrado 228.661.408 dosis de vacunas anti-COVID-19 hasta el domingo por la mañana, según dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La agencia dijo que 139.978.480 personas habían recibido al menos una dosis, mientras que más de 94 millones de personas habían sido completamente vacunadas hasta el domingo. Los principales reguladores de salud de Estados Unidos dijeron que el país puede reanudar de inmediato el uso de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson, poniendo fin a una pausa de 10 días para investigar su vínculo con coágulos de sangre extremadamente raros, pero potencialmente mortales. Italia, después de más de un mes con todo el territorio dividido en zonas naranjas y rojas debido al coronavirus, vuelve hoy lunes a las áreas amarillas, a los desplazamientos entre regiones que estaban prohibidos desde la Navidad, aunque permanecen las directivas en materia de distanciamiento físico y uso de mascarillas. Y en la curva pronunciada de la ola de contagios con COVID-19, Colombia recibió este domingo un salvavidas con la llegada de 912.000 vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, que fueron adquiridas a través del mecanismo COVAX. Y hablando de llegada de vacunas, este domingo por la tarde llegó un avión de Aerolíneas Argentinas desde China con 384.000 vacunas Sinopharm. El gobierno argentino busca completar esta semana la llegada de 1 millón de dosis. Hoy lunes, otro vuelo de Aerolíneas Argentinas llegará con 371.200 dosis y el miércoles la empresa Lufthansa traerá 244.800 dosis de otra vacuna. Las vacunas llegan en un momento de picos altos. El Ministerio de Salud de Argentina informó este domingo 15.012 nuevos casos positivos y 170 muertes. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Ahora sí, continuamos con noticias. En Paraguay se informó de la llegada al país de 134.000 vacunas del mecanismo COVAX y 100.000 más de la India que permitirán que continúe avanzando la campaña nacional de vacunación. Hasta el momento, a Paraguay llegaron pocas dosis, lo que imposibilita la inmunización a gran escala de la población. Y desde la Unión Europea ya se está coordinando una misión de ayuda para paliar en lo posible la situación de la India, como se encargaba de comunicar Ursula von der Leyen. Mensajes también de apoyo desde los gobiernos de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. En India registraron más de 349.000 casos positivos en un solo día y con el número de muertes superando ya las 190.000. La ayuda mundial se prevé para un país que ha pasado en un mes de contar cerca de 300 fallecidos al día a más de 2.700. Y la farmacéutica Pfizer prepara para el verano boreal una nueva versión de su vacuna contra el coronavirus que podrá conservarse varios meses en la temperatura de un refrigerador normal, en lugar de los menos 70 grados actuales, lo que facilitará su uso, según explicó Albert Bourla, presidente del laboratorio farmacéutico. Y otra noticia que también recorrió el mundo es la de los restos de un submarino de la Armada de Indonesia desaparecido desde el miércoles pasado y que se encontraron en el fondo del mar. Se confirmó de esta manera la muerte de sus 53 tripulantes, según dijo el comandante militar de Indonesia este domingo. La noticia llegó un día después de que encontraron restos que se cree eran del submarino KRI Nanggala 402, flotando a aproximadamente 2 millas de la última ubicación conocida del submarino en el estrecho de Bali. Nos vamos al mundo deportivo. El equipo ciudadano de Pep Guardiola ganó 1-0 al Tottenham y el DT logró su título número 30 en 12 temporadas, un título cada 4 meses y medio. Nadie en la historia del fútbol lo ha logrado como Pep Guardiola. Los 30 títulos de Pep como DT de primera división son 14 con el Barcelona, 9 con el Manchester City y 7 con el Bayern Múnich. Hablando de títulos, el español Rafa Nadal ganó este domingo su duodécimo trofeo Conde de Godó al vencer en una épica final al griego Stefanos Tsitsipas por 6-4, 6-7 y 7-5 en 3 horas y 39 minutos. El gobierno japonés anunció la prohibición de toda demostración política en los Juegos Olímpicos de Tokio, lo cual incluye una prohibición a los atletas de arrodillarse cuando suene el himno o de levantar el puño en alto como protesta. La ícono transgénero Caitlyn Jenner dio a conocer que presentó su candidatura de manera formal para gobernar el estado de California en los Estados Unidos. Caitlyn Jenner se convierte en el segundo nuevo rostro conocido que intentaría conseguir estas aspiraciones políticas, ya que el primero fue Arnold Schwarzenegger, que llegó a convertirse en gobernador de California desde 2003 hasta el año 2011. La edición número 93 de los premios de la Academia, los premios Oscar, se llevó a cabo este domingo. Además del Teatro Dolby, la gala se realizó también desde la principal estación de tren de Los Ángeles, la Union Station, y desde varias localizaciones repartidas por el mundo, entre ellas una en Londres, en Reino Unido. Todos los detalles y los ganadores los vas a encontrar en la web francoinformador.com/episodio del día. Mientras que gran parte del mundo sigue confinado, el grupo 660 estuvo tocando ante grandes multitudes en Nueva Zelanda, donde no es necesario el distanciamiento social después de que la nación haya erradicado el COVID-19. El cierre de la gira de la banda fue el sábado por la noche y se anunció como el mayor concierto del mundo desde que comenzó la pandemia. La banda se formó hace 13 años después de empezar a improvisar en los vestuarios de rugby, por lo que su concierto en el sagrado terreno del equipo All Blacks de la Nación fue como cerrar un círculo. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente mañana a primera hora.